quedé solo con mi nacimiento por condena. Mi hijo dalgo de gentilhombre. Ni tierras ni cargo del que mamar. Ni sangre de cristiano viejo ni título de ditado. Ni siquiera podía presumir de no tener raza de judío. Menos aún de moro. Me sobraban los nombres y me faltaba pan. Mi único patrimonio era el hambre. Esto dice en la página 2 o 3, no hemos hecho ningún spoiler, dice al comienzo de su libro nuestro siguiente invitado, que es Francisco Narla. Francisco, muy buenas, ¿qué tal, Paco?
Buenas, un placer estar de nuevo con vosotros, Bruno, Silvia, me emociono y todo. Yo estar en La Rosa otra vez, no sé, me toca el corazoncito.
Ya un sabes que, a todos. Que te tenemos cariño y siempre que hay oportunidad, pues charlamos contigo.
Y la oportunidad viene porque has comentado, bueno, ha aparecido un nuevo trabajo tuyo, se titula Valvanera, acostumbras a tus oyentes a títulos cortos, títulos que representan algo. ¿Qué es Valvanera? Casi representan siempre a un personaje, y los personajes son muy importantes en este trabajo también, claro.
Pues sí, y normalmente es así, pero en este trabajo, en Valvanera, teníamos el problema de que el protagonista principal lleva el nombre de Camacho, porque es el hijo de la Camacha, una Camacha inspirada en la Camacha cervantina. Así que el nombre era demasiado común, no era como Asur, no era como Laín, no era como Fierro, y afortunadamente mi esposa, bendita esposa, tuvo la idea de que le pusiera el nombre del barco protagonista de la historia. Y después de darle muchas vueltas, encontré en los registros de Indias el nombre de Valvanera, que también es un patrón en La Rioja, un barrio de Buenos Aires, bueno, muchas otras cosas, una advocación de la Virgen, pero fue un barco de la flota de Indias, y me pareció un nombre muy eufónico, muy sonoro, y aunque no es protagonista animado, sí lo es inanimado de la novela, porque la novela...
Es donde ocurre todo, ¿no? También, o gran
básicamente,
parte, claro.
Básicamente, la novela es una novela de robos. Yo ahí he intentado romper la lata, y estábamos acostumbrados a una novela histórica de aventuras, una novela histórica de misterio, tipo la famosísima El nombre de la rosa, y a mí se me ha ocurrido pues hacer una cosa un poco distinta, que es una novela histórica, pero de robos. Y la Valvanera es un barco de la flota de Indias que los protagonistas intentarán robar.
Situámonos un poquito de, te pedimos y luego hablamos y reflexionamos, pero vamos a situarnos en contexto. ¿El barco de quién era? ¿Qué siglo era? España estaba conquistando, entre comillas, conquistando, colonizando, lo que fuera, América, y las especies eran muy importantes en el tránsito comercial entre uno y otro continente, en lo que el mundo conocido, que era Europa, estaba recibiendo del mundo americano, que era el Nuevo Mundo. ¿Qué es el contexto? ¿Cuál es el contexto en el que ocurre Valvanera?
Bueno, tengo que decepcionar a algunos oyentes, estoy seguro, porque vamos a hablar de los mayas y no vamos a hablar ni del fin del mundo ni del 2012. Vaya. Pero el contexto es la península de Yucatán. La península de Yucatán en el siglo XVI, finales del XVI. Hay una población que se llama Campeche, San Francisco de Campeche, y es una población que subsiste gracias a una sola cosa. Porque pese a las leyendas y demás, en real, del Yucatán no salió oro ni salió nada. De hecho, las crónicas dicen que lo único que había allí era agua y pozos, refiriéndose a los cenotes, claramente. Uh-huh. Y ni el trigo se podía cultivar ni demás. Lo único que salía de Yucatán y que se podía exportar era algo muy curioso, el palo de tinte. Y diremos ahora, ¿y esto qué es el palo de tinte? Bueno. Vamos a agregar un momento por otro lado. Los colores siguen siendo importantes a día de hoy. Cualquiera de la capital de este país, de Madrid, sabe cuando juega el Madrid porque ve a mucha gente blanco por la calle. Eso lo tenemos clarísimo. O cuando juega el Atleti, pues con rojiblanco. Y recordamos los senadores romanos con su cenefa púrpura, la famosa púrpura de Tiro, con ese valor extraordinario que llegó a ser un precio mayor que el del oro. Pues resultó que con este descubrimiento, colonización, como bien ha puntualizado Bruno, de América, los portugueses encontraron o pau do Brasil, que es un palo que permitía teñir de color naranja, y en el norte, en Yucatán, los españoles encontramos el palo de tinte o palo de ec, que permitió por primera vez en la historia teñir de negro la ropa de una manera duradera. Tanto es así que el siglo de oro lo vemos a Felipe II, III, Quevedo, Lope de Vega y todos estos los vemos vestidos de negro siempre. Y no tiene nada que ver con el hecho de que fuera una cuestión religiosa o moral, sino estaban presumiendo de mira qué guapo estoy, que me puedo pagar lo más caro del mundo.
O sea, que no es que fueran a la moda como ahora se ponen los grupos góticos ahí todos de negro, sino que era como una señal de gente pudiente, porque no todo el mundo tenía acceso. De hecho, a mí me gustaría más o menos que nos dijeras a cuánto se cotizaba. Creo que en Europa estaba muy extendido, pero en otras zonas pues igual no tenían esa posibilidad. Y claro, era igual tendría más valor que la plata, el oro o cualquier cosa de esas, ¿no? O no sé si llegue a piedras preciosas, pero más o menos.
Vamos a ver, llegó a valer más que cualquier otro, fue la mercancía más valiosa que cruzó el océano, con mucha diferencia, incluso más que la plata y el oro. La plata en algún momento llegó a valer más que el oro, porque cuando los chinos decidieron aplicar una reserva fiscal, una reforma fiscal, que todo se pagase en plata, la plata llegó a ser más cara que el oro. Pero lo más caro
de todo, ¿mandaban entonces en la economía?
No, mandaba España.
Ah, sí.
Los chinos decidieron que querían usar la plata y los que la proporcionaban eran, bueno, ese imperio en el que nunca se ponía el sol. De hecho, el real de A8 llegó a ser la primera moneda universal y global. Sí, tanto es así que la primera moneda oficial de los Estados Unidos, pese a que ellos lo nieguen, es el real de A8. De hecho, el simbolito del dólar, correcto, la S con los dos palitos, son las columnas de Hércules con el plus ultra, nos lo copiaron. Pero bueno, esa es otra historia. Contestándole a Silvia, el palo de tinte, además, no solo que no fuera algo escaso, que lo era, que solo se podía recolectar en las zonas de costa y demás, te exponías al recolectarlo, entre otras cosas, a los caimanes, pero también a los caníbales, que por aquí, por aquella zona del mar antillano, había muchos, y más de un español acabó en una granja de engorde como los Capones, metido en jaulas, así rezan las crónicas. Uh-huh. Alguno de Trujillo acabó en una jaula y le daban papilla de calabaza para engordarlo, porque venía muy delgado de viaje. Sí, esto nos rimos ahora, pero así fue. El caso es que eso le ponía otra dificultad. Encima, en Yucatán, los bajíos eran peligrosísimos, con lo cual los barcos estaban limitados a 100 toneladas, la carga tenía que ser escasa, y encima, si se mojaba o iba mal empaquetada en las bodegas, perdía la capacidad de teñir, que era lo que se quería.
Ah.
Toda Europa se vistió de negro, toda Europa, bueno, menos los ingleses. Hoy siguen llevando chanclas y calcetines, y tanto Enrique VIII como Isabel I fueron así un poco. Isabel I es la época en la que le da la locura de vestirse de blanco y decir que es una virgen.
Daban la nota ya entonces, ¿no?
Sí. Bueno, lo de Isabel I, no sé si os suena, pero es el momento en que quiere hacerse pasar por virgen y todo, y entonces viste de blanco. Pero el resto de Europa, el resto del mundo, ¿cómo lo decimos? Con mayor capacidad de progreso, más industrializado, si queremos usar esa palabra, realmente todo el mundo viste de negro. Pensemos en que a día de hoy nos sacamos 40 fotos al día, pero en aquel momento Lope de Vega hizo un retrato en la vida, Cervantes uno, todos hacían uno o dos retratos en la vida, menos los reyes, y que te ponías de negro porque era lo mejor que podías. No tiene nada que ver con el luto ni con el rigor religioso, aquella vieja falacia de que Carlos I vestía de negro por el saco de Roma, no, era presumir, nada, simple y llanamente. Así que llegó a ser la mercancía más cara que cruzó el océano, con diferencia. Y era una historia muy española, que también se refleja la corrupción y demás en la novela, porque lo de las tarjetas Black y los sobres de Bárcenas es algo que es muy viejo.
Ya estaba inventado entonces.
Bueno, hombre.
Pero más o menos lo mismo siempre ha ocurrido.
Si yo cojo y recaudo 100, me quedo la mitad y luego llevo un cuarto, ¿no?
Mirad, no he encontrado ni una sola partida de ningún barco de la flota de Indias en todo el tiempo que he estado con los archivos de la Casa de Contratación investigando para la novela y leyendo los doctorandos de los trabajos de doctorandos y demás, en el que no hubiera queja de algún comisionado de que, hombre, la pipa de vino venía marcada para tantas arrobas y resulta que en lugar de 15 han venido 14, se supone que tenía que venir 4 quintales y han venido 3, o sea, siempre había alguna mordida por algún lado, siempre faltaba algo de miel, de nopal, de palo de tinte, nunca las cantidades estaban bien. De hecho, hay un juicio de residencia fantástico, no recuerdo ahora el nombre del oidor, pero bueno, cuando lo juzgan al salir de su puesto, hay un testimonio que dice, bueno, ya se sabe, los puertos, las marcas, siempre bailan un poquito. Es que es casi intrínseco. Y el palo de tinte murió de éxito. Le pusimos tantos impuestos, tantas trabas, tanto papeleo, tanta burocracia, que al final resultaba más sencillo robárnoslo a nosotros mismos y vendérselo a los ingleses. Es algo curiosísimo, murió de éxito.
Tú comentas otra cosa, vamos a situarnos, seguimos situándonos en el contexto, el hecho, la historia, el momento, la relevancia de un imperio que era el español en ese momento, la relevancia también de ese comercio que había entre Europa y América, ese mercado de Indias con ese producto, el palo de pinta, que era el fundamento de por qué casi todo el mundo vestía de negro entonces. El negro, las cosas se tenían de negro, eran importantes gracias a esta especie. Y tú dices, y ya presentando al protagonista de tu obra, tú dices lo siguiente: su madre, la de el protagonista de la obra, su madre era puta, su padre inglés, luego doblemente ni puta, no tenía apellido cuando el apellido era lo único que espantaba la muerte. Aún así, incluso Camacho se empeñó en ganarse el pan con su único mérito de ser honrado. Y entonces todo se fue al carajo. O sea, sí, ni entonces podía ser honrado, ¿no?
No, bueno, de hecho yo, claro, los personajes deben reflejar su tiempo. En el siglo XVI, ser hijo de puta y de inglés era una condena. Mira, tenemos que entender, por ejemplo, hablando de Yucatán, los gobernadores de Yucatán fueron Francisco de Montejo el hijo, el mozo, y Francisco de Montejo el sobrino. Los cargos, lo de las puertas giratorias y los enchufes ya está del 17, eso no, y del 16. Había casi todos los cargos importantes pasaban de padres a hijos o a sobrinos, siempre había un tejemaneje. Entonces, si no tenías apellido, y si encima tampoco tenías una casa de hidalguía, pues difícil lo tenías. Pero además, como bien está en el párrafo que leíste antes, no podías demostrar que no eras moro ni judío. Y eso era otro problema y bastante grave en aquel momento en que la limpieza de sangre era importante. Menos mal que hemos cambiado. Pero fíjate, dos siglos y pico después, que también lo he contado en alguna otra entrevista, Mendizábal, el famoso Mendizábal de la desamortización, se llamaba Méndez en realidad. Pero como Méndez era un apellido de origen judío, y estamos hablando ya de 200 y pico años después de los tiempos de los momentos de Valvanera, este ministro decide cambiarse el nombre por Mendizábal, que es un nombre, un apellido vasco, que era lo más españolísimo que podía ser. Pese a que hoy en día nos parezca una contradicción, pero en realidad era un nombre súper español a los ojos de su momento, porque claro, no había zona de reconquista. Si tenías un nombre vasco, cántabro, gallego, eso significaba que tu familia estaba libre de tener antecedentes moros o judíos. Uh-huh. Si eso ya era así unos siglos después, imaginemos en el 16. El hecho de no tener apellidos, de no tener, bueno, te condenaba a vivir en la miseria. Y este muchacho, la novela, en el primer acto lo que intenta es, bueno, pues yo, pese a los antecedentes, pese a tener una madre puta y un padre pirata inglés, que era lo peor posible porque era un hereje y encima ladrón y pirata, pues yo voy a intentar ser honrado.
¿En qué
no le sale bien.
¿En qué condiciones vivían los indios con los españoles? Porque es cierto que algunos lo pasaron muy mal, muy mal, pero a otros les intentaron también, pues eso, hacer esa conexión de la cultura española, y les dieron encomiendas para que también las defendieran, sobre todo los que eran descendientes de, pues eso, de ciertos mayas o de ciertos aztecas, para que ellos pudieran también realizar ahí una vida en condiciones.
Ah, sin duda, es una puntualización muy interesante, Silvia, y es de agradecer por luchar un poco con la leyenda negra. Vamos a ver, no olvidemos que tanto Pizarro como Cortés conquistan lo que conquistan con apoyo local, con las alianzas que hacen con las tribus locales. Y como tú muy bien has señalado, Silvia, pese a las barbaridades, que hubo alguna barbaridad que se hizo, lo cierto es que los indios, muchos de ellos, acabaron como encomenderos, y hay mención en el caso de México.
Oye, perdona, Francisco, los talibanes también fueron aliados de los invasores y no los vamos a defender.
Bueno, yo creo que es un ejemplo.
Son casos históricos, no es una cosa de defender.
Yo creo que es un ejemplo un poco.
Yo es que yo
llevado al extremo, Bruno.
Claro,
pero
evidentemente, pero la historia es la historia, y lo que pasó es lo que pasó, pero evidentemente hubo aliados interiores. Es que cuando se dice lo de la leyenda negra, tampoco es de casualidad. Esa leyenda negra igual se ha exagerado un poquito y no se toma en consideración ciertas cosas que son importantes y que también son históricas. Pero también es histórico y es importante y está documentado el hecho de que alguna cosa no hicieron bien.
Claro, a mí me gustaría de todas formas que apuntaras los casos en los que sí se dieron encomiendas y por qué, porque eso sí que está registrado, independientemente del otro que ya lo sabemos.
Hubo muchos, Silvia, muchos, muchísimos. De hecho, varios caciques en el caso de México acabaron viajando a España y tuvieron entrevista no siempre con Felipe II, pero sí con personal de la corte, y una de las cosas que decían era que los impuestos que tenían que pagar por el quinto real eran menores de los que debían pagar a los mexicas. Yo no me voy a poner a juzgarlo ni por un lado ni por el otro, ni leyenda negra ni leyenda rosa, pero bueno, sí es verdad que hubo muchos indios que salieron muy beneficiados en ese aspecto. No nos olvidemos de que incluso los historiadores que más apoyan la leyenda negra tienen que reconocer, por ejemplo, en el caso de Yucatán, hombres bregados, sin ninguna duda salidos de las caponeras de Flandes, se vieron arredrados por la peste a sangre y a tripas en zonas como lo que ellos llamaron el Cairo, cerca de Chichen Itza, porque lo que había era montoneras de cadáveres y sacrificios humanos. No nos olvidemos de que, por ejemplo, una de las cosas que hicieron algunos españoles en aquel momento los mayas fue que uno de sus rituales era coger la espina de una mantarraya y con su religión basada en que los dioses habían creado a los seres humanos con la sangre, pues para llevarte a la diosa, pues te perforaban el pene con la espina de la mantarraya y te dejaban de sangrar.
No, desde luego hubo barbaridades como el hecho de ese juego que no... por hacerlo parecido a algo que tengamos nosotros en el baloncesto, ese juego de la pelota en donde sacrificaba, no se sabe si era el perdedor o el ganador, pero da igual, se sacrificaba a alguien, evidentemente. Cierto. los mayas, no los aztecas, pero los mayas hicieron esa civilización, esa parte de la civilización en esa época, en el contexto religioso se hicieron cosas verdaderamente tremendas. Pero en el contexto de la religión se han hecho cosas tremendas en todos los sitios.
Ah, sí, bueno, pero, hombre, yo intento llevar una postura muy neutra. No nos olvidemos de que, yo qué sé, si hablamos de Julio César, después de la conquista de las Galias, en teoría y según los números que se ponen de acuerdo los historiadores, tenemos un tercio de muertos, un tercio de esclavos y solo un tercio de supervivientes.
Jolín,
y si lo comparamos con otras potencias que fueron colonizadoras, yo pongo un ejemplo. Isabel la Católica, en su testamento, ya habla de que se respeten las voluntades, de que todos somos iguales ante Dios, que no trabajen los niños, no trabajen las mujeres embarazadas, que se cuida la gente de las Indias. Uh-huh. En Australia, hasta 1962, los aborígenes eran considerados animales.
Sí, 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 sí.
Y si nos ponemos en eso, yo no sé cuántas veces he estado en mi vida en Nueva York, dos docenas.
Sí, sí.
Pero yo jamás he visto un Sioux en Nueva York. Sin embargo, en cualquier capital sudamericana puedes ver descendientes de los nativos. Con lo cual, que hubo cafradas y que hubo cosas horribles, por supuesto, como claro, en todo proceso colonizador.
Correcto.
Y la gente pudiente y está en Manhattan, en el centro, y si no, sí. Sin embargo, hay millones de personas en Harlem, en el Bronx, en Queens, en Brooklyn. Hay unas diferencias sociales tremendas.
Hay que
basadas también en la historia y basadas también en el pasado.
Hay que contextualizar siempre, que sean los hombres y las mujeres de su tiempo. Y yo tiro para casa. Las mujeres, las pobres mujeres, que sea el siglo que sea, se han tenido que estar ahí intentando sobrevivir como podían. Tú cuentas el caso, de hecho, la madre del protagonista, pues la mujer, por una serie de vicisitudes, pues se termina convirtiendo en prostituta, en puta allí, sobreviviendo como puede. Pero a mí me gustaría también que me comentaras un poco cómo era el papel de las mujeres en esa península del Yucatán en el siglo XVI y cómo podían sobrevivir ellas.
Mira, ahí sí que no hay paños calientes y no hay discusión ni intentar ser políticamente correcto. Sinceramente, Silvia, una mierda. Vamos a ver, lo voy a poner así.
Muy bien, mira, definido.
Mira, te lo cuento con lo siguiente. Una de los protagonistas de la novela es puta porque a mí se me cayeron los palos del sombrajo al leer, como una de las crónicas, no sé si la de Gómara, se dice, y mejor será buscar su majestad permisos para abrir lupanares en estas nuevas tierras para que no peligren el honor de mujeres casadas y doncellas. ¿Pero cómo? O sea, no sea que alguno marinero fogoso se quiera liar con una casada, vamos a montar putiferios. Pero ¿cómo? O sea, menos mal que hemos cambiado algo, de verdad, y lo que nos ha costado. Cuando piensa uno que el voto a principios del siglo XX todavía era solo masculino, bueno, no sé.
Sí, claro.
La verdad es que muy mal, Silvia. Mira, había dos posibilidades. o bien gente que se moría de la pena esperando en Sevilla una carta que tenía que llegar del marido porque tenían que ir con permiso para las familias. Uh-huh. Y hay un montón de testimonios de... Yo, uno de los protagonistas secundarios del libro está inspirado en una vida real de una Luisa de Triana, que en realidad no era de Triana, era de Camariñas, pero la acabó llamando el apellido de Triana porque se quedó en Triana años esperando que llegara la carta de su marido. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, bueno, las mujeres de nobles, hidalgos, oidores, veedores y gente de cargo, que esas, bueno, bien, vale. Y luego, la última, pues gente que se tenía que buscar la vida con lo que fuera y muchas veces con la prostitución. Por desgracia era lo que había y no viajaban tantos y los que viajaban para allí muchas veces eran desesperados y muchas otras opciones. Así que, por desgracia, y yo lo intento reflejar en la novela, las cosas no pintaban muy bien para el sexo femenino en aquel momento.
El mundo de los barcos, los navíos eran importantes en aquella época porque trasladaban de un continente a otro las riquezas. Valvanera, el nombre de la novela, también es el nombre de un barco. ¿Cómo eran entonces los Valvanera diferentes? Y también Valvanera, ¿cómo era? Porque era representativo de todos los buques y todos los barcos que existían en esa época.
Mira, Bruno, yo con eso... Hay una frase de un diario de un grumete que encontré que dice, y parece ser que se repetía mucho, encomendar la vida al grosor de tres dedos de la tablazón del barco. Yo no sé cómo tenían los redaños para meterse ahí. Yo he estado en varias réplicas y es que hay salones más grandes, incluso en las soluciones habitacionales. Es increíble. Con 30 metros de eslora se metían 100 tíos ahí, todos apelotonados, como en las crónicas de Urdaneta. Nos teníamos que sajar de las encías carne del grosor de un dedo, porque les crecía por culpa del escorbuto. Si no era con un grumete, no tenías ni siquiera derecho a cofre encubierta. Era algo realmente increíble. Las únicas ventajas respecto a otras navegaciones, por ejemplo, parece ser que como teníamos costumbre de llevar siropes de limón y demás, el escorbuto no era tan brutal como para los ingleses, pero no tenían costumbre de llevar gatos, con lo cual había muchísimas ratas a bordo. Los gorgojos parece ser que tenían el tamaño de tiburones, que se comían las galletas de 5 en 5.
Vamos, y el gran problema, no eran un hotel de 5 estrellas, ¿no?
No, no. Y el gran problema, que la mayoría de la gente piensa en el hambre, y se comía mal. Porque, por ejemplo, el pan de perro o el pan de bizcocho, el doble del que se cocía dos veces, que llevaban, claro, quedaba duro como una piedra, había que mojarlo en vino, bueno, vino avinagrado o lo que hubiera. Pero más o menos había comida, aunque estuviera un poco pasada.
Y el agua también tenía muchos problemas, ¿no, Paco?
Correcto, el gran problema era el agua, Silvia. Ese es el gran problema de los viajes transoceánicos, el agua. El agua siempre se corrompía. Hay un montón de citas en, bueno, cualquier crónica que uno quiera leer, hablando de los problemas. Eso, todo el mundo con cagalera, todo el mundo pasándolo fatal, con un agua que apestaba. El agua solía ser el mayor problema para todos estos viajes. Y la verdad es que yo invito a cualquier oyente, yo he estado en varias reproducciones, hasta hace poco estaba en Sevilla, hasta el principio del verano, yo creo que estuvo en Sevilla la réplica de la nao Victoria, que era mucho más grande que la Valvanera, la protagonista de la novela, porque esa estaba limitada a 100 toneladas, que eran los barcos que podían ir a Yucatán. Pues si uno visita uno de esas naos, se quedará impresionado por lo pequeñas que eran y el valor que tenía esta gente de enfrentarse al océano de esa manera. Y no olvidemos, en un tiempo en el que se podía calcular la latitud con más o menos exactitud, pero la longitud ni de broma, porque no había relojes. O sea, yo me asombra que los hombres hayan hecho eso, pero bueno. Oye, los celtas en teoría, bueno,
Yo me acuerdo, Francisco, de estar dentro de unas réplicas exactas de tamaño, de altura, de longitud, de las 13 buques que fueron, tres barcos que fueron a América, los que descubrieron América, la Pinta, la Niña, la Santa María, y luego dices, y cuando estás dentro, dices, ¿en esta caca descubrieron América?
Sí, verdad, es alucinante.
O sea, porque dice, o sea, que casi no entras con los brazos abiertos y dices, aquí se metieron cientos de hombres, de verdad, era un auténtico mérito, una proeza lo que hicieron, pensar que alguien vio tierra desde ahí, si solamente se tenía que ver, bueno, y el cadáver, porque cuando alguien fallecía, y fallecía mucha gente en esos viajes, cuando alguien fallecía, ¿qué hacían? Pues se tiraba a mar, ¿no?
Sí, bueno, y fíjate cómo era la historia de que no querían aprender a nadar para no prolongar la agonía.
Sí, jolín,
si no sé nadar, verdad, mejor, sí, así sí, ya sí. Me voy para el fondo y ya me comen los peces, y si sé nadar, jolín, aún me quedo ahí un rato. No, era terrible, yo... Bueno, estaba diciendo antes, no sé, la humanidad a veces ha sobrepasado fronteras, hemos viajado a la luna, pero imagínate aquellos celtas, castreños o como le queramos llamar, del arco atlántico, que en barcos de mimbre y piel recorrieron de Galicia a Irlanda, Escocia y demás. Y dices, pero ¿cómo esta gente tuvo valor para estas cosas? Pero se va repitiendo, siempre cada generación hay algún loquito o alguien con poco sentido común que está dispuesto a hacer esas barbaridades.
El hambre y el poder de aventura que a veces no te queda otra. De todas formas, cuando estáis comentando, yo no he estado en ninguna réplica, pero me imagino que teníamos que ser bastante más pequeñitos, porque si no, no cabrían.
Pues la verdad es que ahí hay gente que no se pone muy de acuerdo, ¿eh? Por ejemplo, hablábamos de los celtas y parece ser que la media de altura era casi prácticamente la de hoy en día.
Toma ya.
Durante el siglo XVI parece ser que sí, porque hubo muchas hambrunas, que éramos más bajitos, hubo muchas hambrunas. Hay una frase demoledora de Mateo Alemán que dice, huyendo del hambre de Castilla y de la peste de Andalucía. La verdad es que fueron tiempos difíciles, hubo varias epidemias de peste seguidas, estamos en plena despoblación, luego habrá problemas para alimentar los ejércitos en Flandes y demás. La verdad es que sí que parece ser que eran un poco más bajitos de media, pero yo creo que da igual, ¿eh? En este caso es que los barcos, como bien ha dicho Bruno, eran verdaderas latas de sardinas. Yo no sé cómo, y encima durmiendo en cubierta con un cofre para pasarte 3 meses por ahí, y luego encima, al contrario que los ingleses, las empresas que montaban los españoles eran sufragándolas ellas solas. O sea, tú decías, yo voy a ver si conquisto algo por allí o descubro una nueva tierra y me hago de oro, pero lo tenías que pagar tú, y de lo que descubrieras el quinto para el rey. Eran empresas que las tenías que autofinanciar, nadie te daba nada, como muchos te daban el permiso para ir allí. Entonces, empaquetar tus sueños en un cofre y pensar que con eso puedes cambiar el rumbo de tu vida y marcharte en medio océano, bueno, no sé, la verdad es que me asombra el valor que tenía aquella gente.
Eran auténticos héroes, hacían auténticas proezas y se fundamentaban en los, entre comillas, en desheredados de la sociedad para recoger gente que fueran a sus barcos, porque se sabía fehacientemente que esos barcos no era irse a un hotel, era una vida muy dura y duraba varios meses.
Sí, sin duda, todos lo sabían y aún así, bueno, realmente no había tantos como luego sería en el siglo XIX con las grandes inmigraciones, XIX y XX, pero sí es verdad que hubo mucha gente. Dependió del momento y luego no nos olvidemos de ese parón de la controversia de Valladolid en que Carlos I dijo, bueno, vamos a ver si lo que estamos haciendo está bien o no, que no viajó ningún barco en el 1550, pero sí, alrededor de, vamos a redondear en un mes para la mayoría de viajes, y luego un poco más los viajes del Pacífico, pero sí, era gente especialmente, pues como tú has dicho, los desheredados, que no tenían muchas otras opciones, porque si las tenías, podías irte a Amberes, podías irte a muchos otros lugares que eran territorio español en aquel momento y que ofrecían muchas más posibilidades. Por ejemplo, acabo de citar Amberes, de Amberes son muchas de las primeras ediciones de muchos de los libros de aquel momento que se imprimían en español por la importancia dentro de los territorios españoles. Es curioso, pero lo cierto es que hoy en día no lo asociamos, pues los territorios en Italia o los territorios en la actual Bélgica, Holanda y demás, no lo asociamos porque lo tenemos, bueno, se nos hace raro, pero había esas posibilidades, así que América no era lo más halagüeño, sin duda.
Y
aún así se íbamos.
En algunas ocasiones se producían esos robos en la realidad, en el libro, por supuesto, pero en la realidad se producían robos, asaltos a barcos. ¿Era la vida legalmente tranquila en esos sitios o se convertían en destino de los furtivos?
A ver, por ejemplo, con el galeón de Manila es un mito, otra parte de la leyenda negra. Los ingleses, en 3 siglos de historia, por redondear la cifra, realmente escachufaron 2 y otros 2 de casualidad. Los veían pasar normalmente, igual que Drake, que presume de haber dado la vuelta al mundo 65 años después que Magallanes, y lo hizo porque lo perseguíamos y demás. Pero bueno, los ingleses se han sabido publicitar mucho en esas cosas. Vamos a ver. Lo cierto en ese aspecto, siempre es tan difícil condensarlo así todo en unas pocas palabras, pero lo cierto en ese aspecto es que no teníamos las mismas posibilidades que tenemos a día de hoy, pero muchas más de las que pueda parecer. Era más sencillo. Ese imperio en el que no se ponía el sol tenía su burocracia, sus papeleos, sus canales administrativos, había posibilidades de vender y dedicarse a un montón de cosas distintas y había, ¿cómo diría yo? había una sociedad no tan lejana a la de a día de hoy. Pensemos, por ejemplo, en algo que a día de hoy no se hace y que yo creo que se debería hacer. Antes lo mencionamos de pasada, los juicios de residencia. Cualquier funcionario que tuviera una función en aquellas Indias, cuando acababa su mandato, tenía que examinarse. Tenían que decir, bueno, lo que ha hecho usted está bien o está mal. Luego es verdad que esos juicios de residencia a veces se sobornaba y salía sin ningún problema. Uh-huh. Pero por lo menos había esa buena intención, ¿no? No era tan... no sé cómo decirlo. Bueno, como muy bien dijo Silvia antes, hay que saber ponerse las gafas del momento o mirar con los ojos del momento. Y oye, mira, también se fundó una universidad en México en el siglo XVI, también se fundó en Perú, en la propia Lima. Algunas cosas de esas estuvieron bien pensadas, yo creo.
Y hablando del momento, el asunto siempre se ha unido, ¿no? Cuando España llegó a esas tierras nuevas, pues una de las misiones que tenían era intentar llevar la religión católica, ¿no? Por lo que había. Y creo que también pues hubo ahí sus más y sus menos, ¿no? Entre frailes dominicos, entre frailes franciscanos, no sé, los indios se aceptaban más a unos o a otros o cómo se implicaban más unos que otros, pero bueno, dejaron ahí su impronta bien, bien marcada.
Sin duda, bueno, los franciscanos fueron la primera imprenta de México, la pusieron los franciscanos, por ejemplo. Y sí, tuvieron unas grandes discusiones, pero ya venían de España, no nos olvidemos que es el momento del excelso y el maravilloso Francisco de Vitoria. Por primera vez el mundo se empieza a plantear los derechos humanos, se empieza a pensar en si el hombre, pues eso. España nunca tuvo, antes hablábamos de que los aborígenes australianos, por las leyes de la Commonwealth no fueron considerados personas hasta 1962. Repito, 1962. Sin embargo, en Salamanca, en el siglo XVI, nuestros filósofos, tanto unos como otros, ya estaban de acuerdo en que eran personas que tenían alma y que éramos todos iguales a los ojos de Dios. Uh-huh. Lo cual me parece espectacular.
Les está costando un poquito aceptarlo, ¿eh? Algunos.
Bueno, ya, Bruno, porque siempre hay algún cafre suelto.
Sí, evidentemente.
Pero es una idea maravillosa pensar que en el siglo XVI...
Se pensaba eso seguramente por cómo había sido la historia de nuestro país, de nuestro mundo. Había sido muy importante salir fuera, recibir gente y te planteas algunas cosas.
Puede ser, parece una apreciación muy inteligente, Bruno, puede ser que fuera por eso, pero claro, a mí en ese sentido me parece maravilloso, y esas discusiones de franciscanos y dominicos sobre el cómo enfocar la doctrina cristiana, cómo enfocar ciertas filosofías y teologías, estamos en el siglo de la Reforma, la Contrarreforma, la explosión de estas nuevas ideas, viene el Renacimiento, es lógico que al final acabaran exportándose a Sudamérica y a todo ese proceso de colonización y demás, y yo también las planteo en el libro así un poco por encima, con un franciscano descreído que cuando le mandan predicar a la selva, sobre todo por miedo a los caníbales, dice que no, que él a predicar que no va, que prefiere seguir filosofando.
Sí,
y al mismo tiempo intento reflejar...
No tiene nada que ver con el hecho de que le coman o no, ¿eh?
No, nada. Eso debió ser terrible, ¿eh? Hay varias crónicas increíbles, lo de los caribes o caníbales, como queramos, porque Caribe es el nombre y de hecho el mar se llama Caribe por ellos. Debió ser terrible, porque hay varias crónicas, como decía, no es ninguna broma. Hay un rescate que se produce por Jerónimo Santomé, creo que era el nombre, de varios que tenían aprisionados en una pequeña isla de las Antillas, y cuando llegan encuentran una ristra de jaulas, una fila de jaulas, y cada jaula con un español, portugués, italiano, bueno, de los nuestros, si queremos decirlo allí, pues eso, como decía antes, engordándolos con papilla de calabaza para cuando estuvieran bien en su punto, cocinarlos.
Joder, no me imagino, menudo
mundo. Era algo increíble.
Antes has comentado que habías cogido un personaje femenino y de alguna manera lo has creado y lo has ficcionado en la novela. Hay un tal Rubio que está metido ahí, porque claro, todos estábamos hablando en general del momento, ¿no?, del siglo XVI, pero aquí lo que hay es un robo manifiesto, que están ahí intentando todos sacar ahí su trocito para vivir mejor. Y este tal Rubio también está implicado. Y yo no sé si tú también te basaste en algún personaje real, porque había un tal Rubio que sí existía, ¿no?
Bueno, la verdad, Silvia, es que sí hubo un Rubio y hubo muchos. Rubio es un apodo muy común. En este caso no puedo decir que fuera uno que existiera como tal, porque hablamos de algo que lo que habéis hablado en La Rosa de los Vientos, y que me encanta llevar ese tema, porque, bueno, yo os escucho siempre que puedo, ya sabéis, desde que era pequeñín, como aquel que dice, porque, bueno, es igual, que me enredo, me puede el corazón. Estamos hablando de la garduña, uh-huh. Esa especie de predecesora de la mafia que fundamos también los españoles, que oye, que parece que montamos un montón de cosas, ¿no? Como los chinos, que lo inventamos todo, pues esa mafia parece ser una organización, una asociación de crimen organizado a nivel global, porque parece ser que tanto actuaba en Sevilla como Madrid, como en las Indias, como en la propia China, en donde cuadrase, y que se dedicaba a la extorsión, el robo y demás. No hay ninguna evidencia científica de ello. Es verdad que en el lenguaje todavía sobrevive, y que en ciertas partes de España llamarle uno garduño significa llamarle raterillo, o llamarle, bueno, que tiene ansia por lo ajeno. Pero no hay ninguna prueba de que eso fuera cierto. Pero es que era buenísimo para incluirlo en la novela. Una especie de mafia del siglo XVI, no me lo podía perder. Y es verdad que el rubio, el apodo, es algo en lo que me inspiro por varios apodos reales que me encontré, tanto de marineros como de comerciantes, a los que apodaban el rubio. Pero también es verdad que el supuesto jefe de la garduña que aparece en la novela, llamado el rubio, está inspirado en una mezcla de los relatos que he podido encontrar, que ningún historiador serio acepta como reales, pero que, bueno, ahí están, y que se supone que podrían ser una descripción de ese jefe de la garduña en el Yucatán del siglo XVI.
El Yucatán del siglo XVI, que es el contexto geográfico en donde ocurren las cosas. Siglo XVI es el contexto histórico. El Yucatán, el Balvanera, el barco. Hemos comentado, hemos hablado y charlado aquí sobre ese tema, sobre ese contexto, sobre esa realidad en la que se basa Francisco Narla para su actual libro, para su última novela. Se titula Balvanera, está en Edasa. Francisco Narla, mil gracias.
Un abrazo.
A vosotros. Un abrazo. Chao. Muy fuerte para vosotros y todos los oyentes. Un abrazote.
En Onda Cero, La Rosa de los